Swing Time, Canal Extremadura Radio, con José Manuel Corrales.
Locos años 20 estaba protegida por su anillo de murallas medievales y fue allí, a las puertas de la ciudad, donde vivía la familia de Jean Reinhardt. En las afueras había un pueblo devastado y no era el París de amplios bulevares, monumentos y catedrales. En cambio, ciudades enteras de barrios de chabolas y tugurios abarrotaron los puertos de mendigos poniendo sus manos en busca de la moneda más pequeña. Las destartaladas casuchas hechas de tablas y escombros de piedra eran hogares para los desdichados. Django es un nombre gitano que significa despierto. Su nombre legal, el nombre que los gendarmes y los funcionarios fronterizos escribieron en sus diarios mientras su familia cruzaba Europa en su caravana de caballos, era John Reinhardt. Incluso entre sus compañeros gitanos, Django era un nombre extraño. Un nombre del que él estaba extremadamente orgulloso. Nació en una caravana, en un cruce de caminos, en pleno invierno. En Canal Extremadura Radio, Swing Time dedicó entre abril y mayo de 2020 8 sesiones del eminente guitarrista de jazz. Y hoy, en nuestro repaso a la temporada, vamos a concentrarlas en una sola. Los habitantes de Gassón temían a los gitanos como las peores alimañas entre ellos. Dejaban sus caravanas donde podían encontrar agua corriente a lo largo del río, y fue allí donde la familia se estableció entre su clan. Cada fin de semana, la madre de Django conducía a sus hijos a los mercados donde vendía sus productos, su quincalla, en medio de la gloriosa anarquía que allí se daba cita. El padre era un cestero. Hacer cestas era una faena que el hombre solo hacía cuando la escasez apretaba. El primer instrumento de Django fue el violín, el instrumento clásico de los músicos romaníes debido a su portabilidad. Aprendió de su padre y un tío. Cuando cambió el violín por la guitarra, la llevaba con él a todas partes durante el día y la cunaba en sus brazos mientras dormía. Su madre lo recordaba tocando hasta que le dolían los dedos, hasta que se enrojecían e hinchaban. Un primo suyo le enseñó a afinarla antes de actuar juntos en la calle. Pronto encontró otro acompañante al banjo llamado Lagardère y juntos se aventuraron en París para actuar a dúo. Su música sonaba tan bien que continuaron recorriendo la ciudad con sus instrumentos durante 3 días. Finalmente, dándose cuenta de cuánto tiempo había pasado y cuál sería la respuesta de su madre, Django decidió quedarse al lado de Lagardère en lugar de regresar. Su madre entró en pánico, recorrió la ciudad en busca de su hijo, incluso pidió a un gitano notificar a la policía su desaparición. Finalmente lo encontró a las 3 de la madrugada tocando en un café. La paliza que recibió aterrorizó a su acompañante. —¿Esa es tu madre? —preguntó Lagardère. —Diría que es una pantera. Django no pudo responder. Lo único que pedía era clemencia. Siendo autodidacta musicalmente, llevaba en su cabeza un tesoro de melodías y de acordes armonizados. Para Django, así como para la mayoría de los demás gitanos, la música era una tradición oral. Como dijo uno de sus compañeros musicales posteriores, «Me pregunto si en su juventud incluso sabía que existían las hojas de música». Si bien las canciones fueron publicadas y protegidas por derechos de autor, importó poco más allá del dominio legal, ya que muchos en el mundo de los Muset no podían leer música o no se molestaron en aprender las canciones. Django se convirtió en una máquina de discos humana, con un vasto repertorio de valses, tangos, habas y canción francesa archivadas en su mente. Django fue contratado por el veterano acordeonista Maurice Alexander. Este hombre era una rareza entre los artistas de ese instrumento. Era parisino y no de cualquier barrio, sino de un barrio de clase alta, de Passy. Comenzó a tocar el acordeón a los 7 años de edad, compitió en el Tour de Francia y en 1918 lideró una banda en el Bal de Vertu. Con Django a su lado, Alexander actuó en el Bal Chez Berlot, luego pasó a Chez Buscatel y al emblemático Bal Gaza. Pero Django no se quedó en un lugar por mucho tiempo. Alexander era un acordeonista convencional y Django pronto lo dejó, probablemente en busca de mejor salario o mayor desafío musical.
heard a birdie sing, so sweet, so sweet. The moment I fell for you, I saw stars. I heard an angel say, wake up, wake up. Your wonderful dreams come true. A newborn feeling had me reeling. I said to myself, where am I? It's all so hazy, may sound crazy. There wasn't a star in the sky. Still I saw stars. I heard a birdie sing, so sweet, so sweet. The moment I fell for you.
En la segunda parte de los años 20, Django acompañaba a otro acordeonista, Fredo Gardoni. Cuando se unió a él por primera vez, también estaba al comienzo de su carrera. Django, al parecer, hizo su debut con este artista italiano en la Rose Blanche, un salón de baile cerca de Port de Clignancourt, junto a la antigua barrera aduanera, a pocos metros de las caravanas gitanas en la zona. Era un verdadero salón de baile donde se podía comer, beber y bailar. El problema para muchos de los líderes de orquesta impresionados por Django fue que incluso al intentar contratarlo no siempre se conseguía. Si Django encontraba una mejor oportunidad, juego de dados, alguien a quien retar al billar o si simplemente no estaba de humor, contactaría con alguien para que ocupara su lugar. Esto ocurrió con demasiada frecuencia para algunos acordeonistas, ya que su hermano Nin Nin o su primo Eugene Bess llegarían con sus banjos en lugar de Django. Por su parte, puede que se haya aburrido de la rutina tocando las mismas canciones una y otra vez, especialmente si un acordeonista le exigía que las interpretara fielmente cada vez. O tal vez Django era simplemente muy joven, poco confiable e irresponsable. O de nuevo, puede haber sido otro caso de su ostentación de la autoridad de los líderes de la banda mientras se irritaba bajo sus riendas y trataba de imponer su libertad.
Every star above knows the one I love, sweet you, just you. And the moon up high knows the reason why, sweet you, it's you. No one else, it seems, ever shares my dream. Without you, dear, I don't know what I'd do. In this heart of mine, you'll live all the night, sweet you, just you.
Con todo lo asilvestrado que estaba, todos los acordeonistas lo querían a su lado. Su habilidad con el banjo valía la pena. Si bien hubo desacuerdo entre los líderes de banda sobre quién había descubierto a Django, todos estuvieron de acuerdo en su talento. Los acordeonistas tenían problemas para poder seguirlo. Tocaba con demasiada fuerza y en el fondo temían que eclipsara sus acordeones. En ninguna parte esto se vio con más fuerza que en las grabaciones Musée de Django. Las primeras sesiones conocidas ocurrieron en primavera y verano de 1928, cuando tenía solo 18 años de edad. Al lado de Jean Bizard, ingresó en el estudio Gramophone en Cité-Chapelle de Pigalle el 20 de junio de 1928. La elección de la instrumentación de Bizard era común para los vals, su acordeón. Estaba respaldado por el banjo de Django y un músico que tocaba una especie de silbato. Aquel instrumento era el equivalente a una trompeta de una banda de jazz, un extraño pero típico acompañamiento para las bandas de Musette debido a su sonido sostenido y relajante que suavizaba los agudos del acordeón y el banjo. Django y Bizard grabaron cuatro canciones características de los repertorios de los salones de baile, una mezcla de chansón, vals y aires de ópera ligeros, canciones alegres adaptadas al baile, incluida la favorita de músicos callejeros, Griserie, Intoxicación y La Caravana, una canción de opereta de 1927 de Raúl Moretti. Después de la sesión de gramofón, grabó junto a Bizard para el pequeño sello Ideal. Obviamente, Bizard no firmó ningún tipo de contrato exclusivo. Django también estuvo complacido de participar en aquella sesión, ya que le pagaron alrededor de 500 francos, un dineral para un joven como él. Esa sesión tuvo lugar entre mayo o junio de 1928 en el venerable estudio de grabación Pathé Palace. En las etiquetas de Ideal, Django figuraba como Django Renard. Como no podía deletrear su propio nombre, un empleado de la etiqueta lo escribió fonéticamente en los discos. Fue la primera de muchas derivaciones de su nombre en aparecer a lo largo de los años.
I's a muggin' boom, we's a muggin' bang, I's a muggin' boom,
bebop, 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 bebop. Nobody knows just how it started. Somebody blew it through a horn. Somebody played it on the fiddle. Somebody sang it and a song was born. Now it's the craze, the new sensation. It's the song the bands all swing. Now it's the phrase that rocks the nation. Don't try to stop me, cause I'm gonna sing. I's a muggin' boom.
Da-dee-da.
We's a muggin' bang.
Da-dee-da.
I's a muggin' boom.
Da-dee-da.
Boo-bop-dee-bop, boo-bop-dee-ho. Muggin' boom, we's a muggin' bang, I's a muggin' splash, roo-hoop-ra-hat-roo-hoo, I's a muggin' boom, we's a muggin' splang, I's a muggin' boom, ra-hat-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-
Oh, everybody's muggin' down. Oh, the mug, 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 the mug is fast.
El nombre de Django se transcribió en su próxima sesión como Jangot. En algún momento, alrededor de agosto de 1928, se unió a otro acordeonista, Marceau, y grabó para el sello F. Henry. Marceau Versurén fue uno de los pocos instrumentistas que estudió música en el Conservatorio de Lille. En esa fecha, con Django en el bajo y Erardi en el silbato, Marceau cortó el oriental o pace del Hindustán, que no era más que una versión velada de Sheikh of Arabi, el jeque de Arabia, y la original Miss Columbia del propio Marceau. Las ambiciones de Django no terminaron como acompañante. Durante sus años actuando en las salas de baile desde 1922 hasta 1928, cuando tenía entre 12 y 18 años de edad, Django compuso al menos 4 valses propios. Estas canciones siguieron la tradición del banjoista gitano Mateo García y Gusti Mala, y al igual que estos predecesores, lamentablemente no grabó sus composiciones en ese momento. Años después de haber dejado atrás las salas de baile, Django grabó uno de sus valses. Las circunstancias son un misterio, pero durante 1935 Django registró en un prensaje de prueba un vals único que figura en la etiqueta simplemente como Vals Manouche. Django tocó su guitarra acompañado de su hermana Sara Sanga al piano. Fue alrededor de 1925, cuando tenía 15 años de edad y estaba muy satisfecho con su éxito en el salón de baile, cuando Django conoció a una chica manuche de 14 años de edad llamada Sophie Irma Nagin Siegler.
Thank you. that our little show is over and so the story ends. Why not call it a day the sensible way and still be friends?
Django y Nagin permanecieron juntos durante 2 años. Django todavía vivía en la caravana de su madre y Nagin con su familia. Iba con él a todas las salas de baile. El amor cambió un día de 1927. Django dejó tirada a Nagin como un cigarrillo gastado. Otra mujer la había enganchado, una chica manuche llamada Florine Mayer, de 17 años de edad y a los ojos resentidos de Nagin, más bella. En honor a su belleza, Florine era conocida simple y llanamente como Bella, en italiano hermosa. 17 años de edad tenían los dos cuando huyeron de sus familias durante varios días. A su regreso se casaron. Aquella unión desbocada era la forma común y honorable de matrimonio entre los manuche. Los gitanos se casaban después de un elaborado intercambio entre las familias del novio y la novia, seguido de una ceremonia de boda y fiesta. Los gitanos consideraban las huidas escandalosas, provocando disputas e incluso guerras entre clanes familiares. Pero los matrimonios fugitivos eran la única manera entre los manuche. Los manuche no tenían ceremonia de matrimonio ni celebración. Las festividades se guardaron para el bautizo del primogénito de la pareja.
Double-crossing devil, I'm gonna wash my hands of you. If I call you bad, you're flattered. I'm gonna wash my hands of you.
A su madre, es el amor y nada más lo que sella la unión entre un hombre y una mujer. Después de su matrimonio, Django y Bella fueron recibidos por su madre y su padre. En la tradición manuche, los padres de Bella hicieron el regalo de una caravana a los recién casados, una ayuda en el camino hacia su vida de casados, como decía el dicho manuche, dar un empujón a la rueda de la nueva caravana. Los dos posicionaron su nuevo hogar cerca de las caravanas de sus familias, en las afueras de Port de Clignancourt. En poco tiempo quedaba embarazada. Django iba a ser padre. Al mismo tiempo que se estaba haciendo un nombre en los salones de baile, también estaba haciendo un descubrimiento al otro lado de París. Junto al Rat Mort se encontraba el gran restaurante La Veille de Telem. Allí, en algún momento de 1926, Django encontró un sonido novedoso. A través de las ventanas del club podía escuchar la música. Era una música diferente, tanto que parecía haber cambiado la dirección en la que giraba. Clarinetes, saxos, trombones y trompetas aullaban, y todo impulsado por una percusión salvaje. El sonido era diferente a todo lo que Django había escuchado. Iba más allá de lo que podía imaginar.
Antoinette, mes cousines, à la campagne, un beau matin, jouaient en diables et mutines, avec moi dans le grand jardin. Elles trottaient dans les allées, comme des biches dans les bois, sans respect pour les azalées qu'avait planté l'oncle François. Le grand vent, qui courait autour de la maison, poursuivait en soufflant parmi les floraisons la légère Antoinette. Le grand vent qui courait autour de la maison poursuivait en soufflant, et plus que de raison, la volage Toinon. Facilement, on le devine, le commis remet des gars, abîmant les jolies glycines qui grimpaient sur la pergola. Piétinant un plant de salade, arrachant les poireaux, les choux, moi j'en étais presque malade, car l'oncle François n'est pas doux. Le grand vent qui courait autour de la maison poursuivait en soufflant parmi les floraisons la légère Toinette. Le grand vent qui courait autour de la maison poursuivait en soufflant, et plus que de raison, la volage Toinon. Quand il arriva de la ville, qu'il vit cette ruine sans nom, l'oncle sentit tourner sa bile et dit: c'est Toinette ou Toinon. Je lui murmurai à l'oreille: pas si fort, ne les gronde pas, elles ont ri, c'était merveilleux. Et sais-tu ce qui a fait ça? Non, mon petit homme, tu peux pas le savoir, car c'est le grand vent qui courait autour de la maison, poursuivant en soufflant parmi les floraisons la légère Toinette. Da, 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 le grand vent qui courait autour de la maison, poursuivant en soufflant, et plus que de raison, la volage Toinon.
Cada tarde se acercaba desde la caravana de su familia al restaurante. Django se convirtió en un habitual desde la ventana, esforzándose por escuchar aquel sonido. Se sentaba en los adoquines del lugar, con una hogaza de pan, escuchando toda la noche hasta que el restaurante cerraba sus puertas. Llamaron aquella música jazz, una extraña palabra extranjera que pronto se tradujo a cualquier idioma del mundo. Que aquella era la música del diablo estaba fuera de toda duda para la mayoría de los parisinos. Desde los asidos del salón de baile hasta los literatos, el jazz era una palabra de cuatro letras, de discordia, una anarquía de música y tambores tribales, aptos sólo para los salvajes negros que la crearon. Los vals les prohibieron la entrada a sus salas de baile sagradas, y en la Java, el acordeonista Maurice Alexander llevó a Django a un lado para darle un consejo paternal. Cuidado con esta música.
Drink nothing, folks, but that is night. Back in Akazaka, where the brothers do the back and a women with the wacky woo. They got away the entertainment. Hurry, hurry, hurricane. Back in Akazaka, where the brothers do the back and a women with the wacky woo. Fujiyama, got your mama, then the drops increase. Send me cola and the soda, Hershey shake, milkshake, 10 cents a piece. They hug you and kiss each night, boy. Jingle, it's worth the price. Back in Akazaka, where the fellas do the back and the women wicked wacky woo.
El jazz invadió Francia con los soldados de infantería norteamericanos de la Primera Guerra Mundial. En el día de Año Nuevo de 1918, el 15º Regimiento de Infantería de la Guardia Nacional de Nueva York, todos negros, apodado los Guerreros del Infierno de Harlem, aterrizó en suelo francés en Brest. Organizado en 1916 bajo el mando del coronel blanco William Hayward, el 15º se formó principalmente de reclutas de Harlem. Cuando el reclutamiento se retrasó, Hayward creó una orquesta de regimiento para atraer a los reclutas. Ya dentro de sus filas resultó ser uno de los líderes de banda negros más famosos de la ciudad de Nueva York, el soldado James Rhys Europ. Europ lideró la famosa orquesta Clef Club de Harlem y grabó música de baile para la etiqueta Victor y trabajó con la banda para la alta sociedad blanca. Era el hombre ideal para el trabajo y Hayward le ordenó: consígueme la mejor banda del ejército de los Estados Unidos. Europ formó una banda con 65 reclutas, incluida la creme del mundo del jazz de Harlem. El cornetista, solista y batería Teniente Noble Sissel, el también batería Buddy Gilmour, el trompetista Arthur Briggs, el cornetista de Chicago Fran DeBrith y el no menos legendario lo son Noble Sissel y Arthur Briggs, bailarín de claqué Bill Bojangles Robinson.
Still in peaceful dreams, I see the road leads back to you, baby. Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Los años de la era del jazz estallaron en París en la década de los años 20. Los clubes nocturnos en Pigalle contrataron a Briggs, Gilmour, Bill Coleman y otros músicos afroamericanos tan pronto como llegaron. Un titular en el periódico The New York Age, el 8 de febrero de 1919, proclamaba: «Los franceses ahora quieren músicos afroamericanos». Comenzó una pequeña migración, siguiendo los viejos pasos de los Hellfighters. Django estaba escuchando los frutos de aquella migración. La Novelty Jazz Band de Billy Arnold llegó por primera vez a París en diciembre de 1921, después de un stand en Londres. La banda tenía un buen nombre. Era de hecho una banda de novedad que interpretaba jazz. En las pocas grabaciones de Arnold de la época, como Stop It de 1922 y Louisville Lou de 1925, la banda carecía incluso de un mínimo de swing. La sección rítmica, batería y piano tropezaban entre sí en cada momento. Aun así, esta banda de Arnold inspiró a Django y otros músicos franceses, músicos de salón de baile e incluso músicos clásicos como el pianista Jean Weiner y el compositor Darius Milhaud. Django probablemente se topó con otras bandas de jazz en Pigalle, Montparnasse e incluso en los lugares exclusivos a lo largo de los Campos Elíseos. A lo largo de la década de los años 20, París floreció con clubes nocturnos con bandas de jazz afroamericanas. Un nuevo espectáculo de vaudeville negro, titulado Revue Nègre, hizo su debut en el Teatro de los Campos Elíseos en 1925 con bailarines, cantantes y músicos, entre ellos el legendario clarinetista Sidney Bessay. La estrella del espectáculo fue la bailarina afroamericana Josephine Baker, quien casi de la noche a la mañana se convirtió en la furia de París. Desde el comienzo de la década de los años 20, los artistas parisinos y la alta sociedad se volvieron locos por el exotismo negro, reflejado en el arte de Modigliani, Picasso, Robert Delaunay y otros desde que descubrieron la escultura africana. El jazz encajaba con la moda y los músicos negros se convirtieron en el brindis de la ciudad. Su música alegremente fue etiquetada como Le Tumult Noir, el ruido negro.
Estás escuchando Swing Time en Canal Extremadura Radio.
My teeth are pearly, just because my hair's curly, just because.
cause I always wear a smile. Like to dress up in the latest style, cause I'm glad I'm living. Take my troubles all with a smile. Just because my color's shady, different baby, that's why they call me shine.
Un amigo de los Hellfighters de Gene Europe, el batería Louis Mitchell, quien tuvo la mayor influencia musical en la Edad de Oro del Jazz en París. Mitchell había actuado en Londres en 1914, y con sus Reyes del Jazz y con el cornetista Cricket Smith al frente, encabezó el cartel del cabaret Le Perroquet del Casino de París durante 5 años, a partir de 1918, acompañando a estrellas francesas como Mistinguett, la solista de las piernas de fama mundial, y el amante francés y actor Maurice Chevalier. Bailar jazz liberó a los franceses después de la disciplina de los pasos de salón europeos. Para el creciente número de turistas norteamericanos, no fue una coincidencia que el mejor momento de la era del jazz en París correspondiera con los tiempos de la prohibición en Norteamérica. Muchos se dirigieron directamente a los clubes nocturnos Pigalle y Montparnasse para bailar, beber y recuperar el tiempo perdido. Y desde el escenario, Louis Mitchell dirigía la música que se convirtió en la obertura de los años locos, una música que sonaba tan natural, tan pura, y ahí radicaba su belleza.
Si votre ardeur devient tiède, gaiement allez-y d'un petit air. Quand votre esprit est morose, chantez, fait voir tout en rose, car la musique adoucit les nerfs. C'est un bon stimulant qui vous rend le cœur plus vaillant. Sifflez un air joyeux, vous vous sentirez mieux, vous serez bien plus courageux.
Chassez les soucis,
dépassez
les ennuis, et
voir
tout sous un
jour
brillant.
Suivez ce remède excellent.
Fitness, un pranaya,
pour vivre heureux, toujours content, sifflez en travaillant. Thank you.
En años anteriores, Django escuchó a violinistas y banjoístas gitanos. Entonces intentó hacer lo mismo con las canciones que escuchó interpretar a Billy Arnold. Marcó el comienzo de una nueva época para Django. Desde escuchar a Arnold y escuchar las primeras grabaciones de jazz, Django estaba absorbiendo y asimilando el jazz norteamericano, esforzándose por dominar las armonías que tocaban, sus escalas y arpegios, su fraseo, las notas dobladas y, sobre todo, esa sensación de movimiento rítmico inspirado en el baile negro que infundía la música, aquello que se conocería como swing. Django ya no quería sonar como un gitano o tocar música gitana y rara vez grababa melodías gitanas. Desde el otro lado del Atlántico, a través del sonido de las bandas de jazz en un escenario de Pigalle, buscó tocar su guitarra como un hombre de jazz afroamericano. Sin embargo, el jazz no era tan simple como parecía. El jazz fue una revolución musical estimulante y más tarde fue indiscutible en su supremacía como el estándar del mundo occidental. La vanguardia de aquel nuevo jazz fue la Original Dixieland Jazz Band de Nick LaRocca de Nueva Orleans, cuyas grabaciones de 1917 son ampliamente consideradas como los primeros discos de jazz.
Thank you. Este es el correo del programa, swing@canalextremadura.es.
Todo en este repaso a las sesiones que en Canal Extremadura Radio, en Swing Time, dedicamos al genio de la guitarra de jazz, Django Reinhardt. Es un placer, queridos amigos, haber estado aquí en esta casa con todos vosotros realizando sesiones como esta.